El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos
de libertad aquí y ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venimos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, lo que nos llaman el podcast anarcocapitalista más importante del Valle de México y del Valle en general. Si usted piensa en valles, Laya es probablemente el mejor podcast de ahí. El Valle de Los Ángeles, el Valle de Napa, el Valle de...
El Valle del Silicio.
El Valle del Silicio, todos los valles, la colonia del Valle, es Laya, el mejor podcast de esos lugares. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra, al podcast como @LayaPodcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade. Y usted puede descargar cada episodio nuevo de Laya en cualquier agregador de podcast, de iTunes, Podkicker, el que usted quiera. Y bueno, como siempre conmigo están...
Hugo González, rey de los anarquistas y lagartijos, en el mes de los lagartijos, un saludo.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, @EricAraujoM en Twitter y Eric Araujo Martínez en Facebook.
Facebook, quisiste decir.
Bien, pues el día de hoy tenemos un gran programa, así que no se lo vaya usted a perder. Si usted lo acaba de descargar, no deje de oírlo. En este momento va empezando, sería usted bastante
atinado.
¿Quién deja de oír un podcast 40 segundos después de que empezó, Hugo? No tiene sentido.
No.
Bien, teníamos una lista de temas que ustedes han querido que cubramos desde hace mucho tiempo, pero yo quería empezar con este tema sobre la censura o no censura y libertad de expresión. No sé qué opinan ustedes.
Está bueno.
Sí, pero, vamos con eso. Bueno,
pero primero va a haber juguetes de la infancia o no.
Podemos
sí,
ver,
pero después de este...
Sí.
Ok.
Y bueno, como siempre, usualmente yo le doy la palabra a ustedes para iniciar el tema, pero en esta ocasión me doy la palabra a mí mismo. Pepe Torra, ¿qué nos puedes decir de este tema de la libertad de expresión? Bueno, lo que pasó fue que en fechas recientes, y en realidad pasa cada cierto tiempo, muchas personas son... sus cuentas de Facebook, de Twitter, de lo que usted quiera, son bloqueadas. Son bloqueadas porque a la plataforma le parece que el contenido que se subió o el contenido que está compartiendo no está de acuerdo a las, ¿qué será? Normas de la página, no está de acuerdo al contrato que usted firmó.
A ellos les gustan llamarlo community standards, ¿no?
A los estándares de la comunidad. En muchas ocasiones, muchas de las publicaciones sí violan los estándares de la comunidad, y en otros violan una interpretación más bien no tan estricta de estos estándares y usualmente a favor de la postura de quien aplica la ley. Sin embargo, así de abierto está. La cosa es que el argumento es que toda esta gente a la que le ha pasado inmediatamente dice: no, es que me están censurando, es un atentado contra mi libertad de expresión. Contra mi libertad de expresión. Y entonces ahí es donde surge un poco el asunto que quería yo tratar con ustedes, porque a los queridos Laya Escuchas, como les llama Eric, tal vez alguno de ustedes fue víctima de esto. Y tal vez usted se vio en la tentación de decir: fui censurado. Acuartaron mi libertad de expresión. Y entonces quería abrir simplemente con esta frase: la libertad de expresión no existe. Y algunos de ustedes quieren entrarle a a decir algo por acá, compañeros?
Compañeros, creo que Eric debería hacerlo, pero yo voy a empezar. Creo que deberíamos exponer el caso canónico o el caso tradicional libertario o anarcocapitalista sobre la libertad de expresión.
Sí.
O sea, la libertad en general es lo entendemos como ausencia de coerción. Y las los apellidos de esa libertad es ausencia de coerción en qué, ¿no? Libertad de culto es ausencia de coerción cuando tú quieras creer y rezarle y congregarte hacia el Dios que te dé la gana. Libertad de armas en que puedas comprarlas y poseerlas y usarlas de forma legítima. Y así con todo. Entonces la libertad de expresión es quien ausencia de coerción a la hora que te expresas, ¿no? Todas las libertades, bueno, no todas las libertades, todos los fines requieren recursos escasos, dice Mises. Y bueno, no son nada más Mises, ¿no? Dice todo el mundo que tiene cerebro. Y entonces la libertad. ¿Perdón?
No, sí, sí.
Entonces la libertad de expresión es la ausencia de coerción a la hora de expresarte. Ya, ahí lo voy a dejar. Ese es el caso libertario, ¿no? Entonces, de alguna manera, si lo piensas desde esa óptica, los libertarios y anarcocapitalistas creemos en la libertad de expresión. Bueno, sí. Sí, porque creemos en la ausencia de coerción en general, ¿no? Pero ahí vienen los asegúnes. ¿Qué tal?
Es correcto. O sea, aquí la situación, y no sé, Eric, ¿ya estás por ahí?
Si quieres, sí, estoy aquí. Estoy escuchando.
Porque la cuestión acá con las plataformas como Facebook y como Twitter y como la plataforma que ustedes quieran es que ellos son dueños de la plataforma.
Hay un tema de propiedad en toda expresión. Por eso hablaba de Mises y del hacen falta recursos para expresarte. Como hacen falta recursos para comer, como hacen falta recursos para andar caminando por la vida.
O sea, yo no sé cuál sea su postura con respecto a esta situación de los derechos, pero le dan un montón. O sea, a mí esa idea de tanto de la idea de derecho natural per se como esta idea muy libertaria de es que los tres derechos fundamentales, vida, libertad, propiedad, creo que es una forma, y a ver qué pensará también la audiencia, creo que es una forma terrible de ver la postura libertaria. Y creo al final que el único derecho realmente que da lugar a la teoría libertaria y que da lugar incluso a los otros dos derechos son los derechos de propiedad.
Sí. O sea, de hecho es lo que nos...
Esa es la impronta que añade el libertarismo básicamente a la teoría del derecho, si quieres llamarla de esa manera. Porque lo de vida, propiedad y libertad que pues puede ser que de Locke, ¿no?
Sí, Locke.
John Locke o incluso hay otros personajes que hablan de lo mismo, claro, en su propia concepción, pero digamos que el que es liberal, que yo creo que ni sabía que era liberal, pero se considera liberal a John Locke, es esa onda. Pero le decía yo apenas a Hugo hace pocos días que no nos damos cuenta de lo que él vivía, y por qué lo decía. De pronto, esta onda de hacer los derechos fantasmagóricos, de atribuirles una especie de como construcción, es que nosotros creemos en la libertad de expresión, que debe de ser el flujo de ideas, en ese sentido le quitas la raíz o el sustento al derecho y lo vuelves presa de cualquier idiotez. Baste con que tú medio que argumentes una... Bueno.
Ok, sí.
Ah, ok. Baste con que ustedes argumenten ahí algo medio convincente a favor de la libertad de expresión y pues ya está, ¿no? Yo no digo que no haya tenido un origen y que en general los derechos, así como los conocemos ya ahora mascaditos o garantías, tengan su origen. En relación a esto de la libertad de expresión, pues son, obviamente debe ser Inglaterra, Francia y Estados Unidos. O sea, ¿por qué? Porque pues
pues está la independencia de Estados Unidos, creo que es la segunda enmienda, de hecho, la de lo de...
Así es, la primera.
O la primera, no sé, ahí corríjanme.
Era la primera enmienda y de hecho está fraseada originalmente en términos de libertad de culto. Pero se extiende del culto religioso a la expresión en general. Sí, porque, güey, que la libertad de creer en el Dios que quieras no tiene ni siquiera sentido. ¿Cómo habrías de no creerla, no?
Sí, y tenía que ver con otras cosas. Por ejemplo, en Inglaterra la libertad de expresión tiene que ver con que había censura en las publicaciones y tal. Y la cosa está obedeciendo a una cosa muy pragmática, ahí sí, pragmática, de que hay un problema y se tiene que resolver. Pero los otros dos países, tanto Estados Unidos como Francia, su rollo es más filosófico y que el justnaturalismo y así. Entonces nos damos cuenta que no es lo mismo de lo que hablan. Sí son diferentes las cosas. Ahora, traído desde 1700 y tanto, creo que lo primero de libertad de expresión fue el de un tal Milton, no sé qué. Hasta aquí, pues son 3 siglos.
Estaba pensando que sería interesante regresar a la idea original de libertad de prensa, que es más fácil y menos etérea y pendeja que hablar de la libertad de expresión, ¿no?
Es que la libertad de prensa viene cuando llega la imprenta a Inglaterra.
Por eso, pero solamente te sirve hablar de eso porque existía una censura oficial. Y por eso,
sí, claro,
por eso
sí,
hablan
sí,
de la censura,
sí, censura
previa.
O sea, ¿por qué? Porque es la censura venía tanto del gobierno como de la iglesia. Entonces, te estás dando cuenta que hay una lucha que sí tienen. De pronto lo dicen, es que deben de fluir las ideas para la verdad, pero no lo están, no tienen, ellos son, están en la onda liberal. Al fin de cuentas, lo que hizo Milton va a ser el hay un libro que no me acuerdo cómo se llama, a ver si lo encuentro, que él bueno, como que pone las bases, ¿no?, de lo que después va a ser la democracia y la libertad de expresión democrática. Y no es lo mismo que nosotros como libertarios creemos. O sea, nuestro rollo, yo creo que es un avance, el hecho de poner la propiedad privada como fundamento de los derechos en general, porque, como dice Pepe, único derecho, te da luz sobre un montón de problemas que de pronto te das cuenta que no existen, sino que son creados. ¿Por qué? Por un falso entendimiento de las cosas.
Creo que Pepe quiere creo que Pepe quiere concretar un poco, quiere un poco de definición, por así decirlo.
Toda la vida.
Ajá, siempre, pero en particular ahorita, en torno a este asunto de redes sociales. O sea, si usted tiene un problema, un conflicto sobre si algo es censura o no es censura.
Ángel Corno lo pone en los comentarios y lo pone en una de una forma que me parece también un poco ridícula, pero bueno, lo pone en sus propias palabras, y cito, dice: detrás de ese "me censuraron" se esconden un montón de derechistas de cagada. No estoy de acuerdo, no siempre son derechistas, y enojados porque no se les permitió propagar su odio. Muchas veces no son odio, muchas veces son verdades. Si desean que creen su propia plataforma para tirar odio, eso es el punto.
Sí, en efecto.
Facebook, como dice al final, Ángel, estas plataformas, Twitter, Facebook, ya las cooptamos los maricas. Bye.
Es correcto. los lagartijos.
Si las normas de la comunidad son parte de, pues de todo este aparato, porque la gente, o sea, porque los clientes, acuérdense que son negocios, porque los clientes quieren eso, la mayoría de los clientes, pues la manera en la que usted hace que esto sea diferente es haciendo su propia plataforma. Ahora, ahí cabe la otra cuestión de por qué muchos no sé si Hugo probablemente haber sido el único que lo haya hecho, y igual y ni siquiera, de abrir una cuenta en Liberty.me, para que era una red social para libertarios.
Parecía una especie de Facebook para libertarios.
Que es como, ¿para qué chingados te vas a un echo chamber, a una cámara de eco donde vas a estar oyendo las mismas opiniones todo el tiempo? A mí, la verdad, me da un poco hueva. Sí prefiero las redes sociales, ¿cómo diría uno? Para poner sus propios términos, plurales, que haya varias opiniones, pero no me puedo poner en plan... a mí me da gusto cuando tumban una página nazi, por ejemplo.
O sea, sin cagada, las redes sociales no saben igual tampoco.
No voy a defender la libertad de, o sea, no voy a defender la libertad de expresión, entre comillas, de una página nazi en Facebook. Y no voy a defender su libertad de expresión, francamente. O sea, yo no voy a defender su libertad de expresión en la vida.
Es que, el argumento ahí, o sea, el argumento para defender la libertad de expresión de opiniones que consideras deleznable, la verdad es que es bastante flojo. Porque es, bueno, luego van a ir por ti. Eso no es un argumento realmente. O sea, es un argumento en el sentido estratégico, si lo quieres ver, o consecuencialista, pero no es. ¿Por qué habrías de defender a los nazis cuando hablan sus naziadas? Como yo no quiero que hablen socialistadas los socialistas. Entonces dices, bueno, es que tienes, y aquí un problema, lo hacen de este sentido normativo, tienes que defender la libertad de expresión de todo el mundo porque luego van a ir por ti. Y el problema aquí es que veo tu apuesta y te la doblo porque nosotros somos los más odiados, yo diría. O sea, fuera de la universalidad, cabrón, hay izquierdistas que defienden pedófilos y a los ANCAPs nadie nos defiende. Somos los villanos. ¿Qué? Entonces, o sea, nadie va a decir, estás ANCAPeando en defensa propia, estás ANCAPeando contra el patriarcado, estás ANCAPeando porque así naciste, que es el argumento de los pedófilos.
La única vez que, y ahora que mencionas los pedófilos, me acuerdo una vez que hubo una, al principio de, hay una cosa, perdón, voy a dejar eso como un paréntesis, porque Miguel Hernández trae un punto que me parece que habría que notar en el programa, en el que habla sobre el robo de famélico, que en ese caso pone al mismo tiempo, a veces la propiedad se supedita a la vida, como por ejemplo en caso del robo de famélico, sí. Como si una persona que está muriendo de hambre automáticamente tuviera derecho sobre la propiedad de otras personas.
Sí, los conflictos entre derechos reales siempre son, siempre son que lo estás entendiendo mal.
Entonces pone Miguel, sí, o sea, porque le contesto yo cómo el robo de famélico pone propiedad bajo la vida. Le digo, al final tiene que pagar, ¿no? O lleva perdón automático. Sí tiene que pagar, pero mientras es de vida o muerte, se soporta el robo a favor de la vida. Yo no sé en qué concepción pasa eso. No. Y realmente, si una persona, por mucho que tenga hambre, de entrada, si una persona tiene un chingo de hambre, debería intentar hacer un arreglo. Un arreglo
un que Kickstarter.
El NAP. un Kickstarter es un arreglo válido.
Claro.
Y como ponerse a mendigar. Yo no creo que en ningún momento el robo se soporte a favor de la vida. Me parece una postura absolutamente relativista, que dice que, bueno, básicamente podemos entonces encontrar excusas para que los derechos, que se supone que sí. A ver, vamos a ponernos iusnaturalistas por completo, ¿les parece?
En este momento, ok.
Ok. Los tres derechos fundamentales son derechos porque no se contradicen unos a los otros.
Correcto.
Si entonces, como dice Miguel, el derecho a la vida está por encima del derecho a la propiedad en casos de vida o muerte, entonces sí pueden entrar en conflicto y por lo tanto ninguno de los dos son derechos.
Por otro lado, o sea, así como si entramos en el pedo de la fantasía, como aquella vez de Ben Shapiro, o sea, ¿la han visto alguna vez?
Perdón, es que lo que dice Miguel Hernández es que lo de vida, libertad y propiedad está chido, si no está roto, ¿para qué arreglarlo? O arréglenlo chido, no somos nosotros. Perdón si no has leído un puto libro de libertarismo después del siglo XVII. La postura de los tres derechos es una madre de Locke y de los padres fundadores de Estados Unidos. El libertarismo ya va mucho más allá, mucho más allá. ¡Uy! Juan Ramón Rayo lo ha mencionado. No mames, no, puta. Entonces sí,
Pepe,
si lo dijo
Pepe, Rayo. Estás trayendo al podcast tu beef de Facebook, güey. No hagas
eso. Es que no mamen. O sea, no es que para mí, es que siempre es pinche Miguel diciendo una pendejada
Pepe.
Y apelando a la autoridad de un pendejo como Rayo.
Ok. Los derechos naturales y su... A ver, Voy a agarrar eso.
Lo que está defendiendo es el derecho natural. Está diciendo, no, vale madre.
Lo voy a mandar a paréntesis, porque te quiero decir que como en este...
El punto es que ya la argumentación sobre el derecho natural está ahí. Si los derechos se contradicen, entonces no pueden ser derechos.
Ok,
por lo tanto, su postura de derecho natural es una pendejada.
Estás utilizando la misma lógica en contra del argumento, ¿verdad? Eso entendí.
Los perdí en eso último.
No te perdiste mucho, se peleaba.
Si el punto es, estos tres son derechos, y son derechos naturales, que es una pendejada, pero bueno, si los tres derechos son naturales, y por lo tanto son derechos reales porque no se contradicen uno al otro, entonces si de pronto se pueden contradecir, no son derechos
bajo entonces, la metodología del dios naturalismo. Sí. Entonces, o sea, acabas de descubrir que no son derechos, ese es el punto.
Exacto. Entonces no son derechos y por lo tanto o no son derechos naturales o no son derechos o no hay nada de eso.
Ahora, hay un problema aquí. Que es un problema de epistemología y de teoría. Si puedes encontrar en tu cabeza un caso, en un tema humano además, la precisión no es física, la precisión es humana. En un tema humano donde sientas tú que la propiedad ya no vale porque está en conflicto con la vida, pues yo puedo encontrar exactamente lo contrario. O sea, hay un güey que se está muriendo de hambre. Ah, pero ¿qué crees? Llegas a mi cabaña y yo tengo la comida justa para sobrevivir el invierno, y si tú me robas, no me preguntes cómo sé, güey, pero si tú me robas esa hogaza de pan marginal, me vas a hacer que mi familia y yo muramos durante el invierno, entonces te meto un plomazo. Entonces, ¿ves? O sea, de masturbaciones mentales podemos hacer la que sea. O sea, son los lifeboat scenarios que siempre hemos combatido en la haya.
El robo de famélico ni existe, o sea, de entrada.
O sea, es el punto. O sea, es un ejercicio de pensamiento, pues qué chingón, pero no sé. O sea, son...
supuestamente nomás lo puedes... Fíjate cómo está, lo tienes que comprobar. Aparte solamente creo es una vez. Porque después ya eres mamélico.
Sí, o sea, en el segundo pan, pues ya estás robando, ¿no? Te puedo plomear en el segundo pan, no en el primero.
Entonces dices, no, pero ahí sería igual el mismo robo de... Bueno, sí,
robo de fálico.
O sea, para este punto, adquiere la obligación de pagar. Si adquiere la obligación de pagar, pero entonces, si yo soy el dueño del pan y en ese momento me siento... O sea, me está robando con violencia, puedo responder con fuerza al equipo.
Porque no es que tenga hambre, es que está amenazándote con violencia, etcétera. Es lo de siempre, es lo que dice Walter Block. O sea, si pisan tu pasto, no puedes darle un escopetazo en la cabeza. O sea, tienes que resistirlo, y ya cuando escala el pedo, podría llegar al escopetazo, pero tiene que escalar.
O sea, les recomiendo que hagan más que ver videos de YouTube para educarse como
libertario. No, sí está bastante de chingada. Pero bueno, hablando de redes sociales, de derechosos y de maricas, Jordan Peterson acaba de iniciar, adivinen qué, un Kickstarter para iniciar una cosa que se llama ThinkSpot, que es una red donde lo que te garantizan es que te van a bajar la cuenta solo si hay una orden judicial. Digo, y eso porque los obliga, ¿no? No pueden decirle que no a la orden judicial bajo amenaza de fuerza. Entonces, no te van a bajar la cuenta a menos que haya una orden judicial. Yo ahí veo varios problemas, ¿no? Porque los estándares de la comunidad sí son importantes. Considerando que si yo empiezo a poner imágenes de pornografía infantil, voy a esperar a pasar por el sistema por los tribunales para tirarse la cuenta. Supongo que esa es la intención de Jordan Peterson, pero se me parece bastante pendeja. No sé, ¿habían escuchado la noticia de Jordan Peterson, Eric, Pepe?
No.
No.
¿Tú eres fan? ¿Alguno de ustedes es fan? Creo que Mendiola es fan, pero...
Fernando Cota, que nos escucha en este momento, es fan de Jordan Peterson.
Bueno, entonces...
Y que dice, espero que hoy hablen de por qué el NAP le gusta a Rayo. Supongo haciendo burla de la discusión.
Ah, ¿el NAP le gusta a Rayo? El NAPE, el NAPE, claro.
El NAPE, ah, sí, a Rayo le encanta el NAPE.
Sí. Güey, o sea, realmente, o sea, decir que alguien adquiere la obligación de pagar porque eso me conviene, porque hay menos violencia que me causa incomodidad, no es una teoría moral, muchachos. O sea, pero bueno, Ok.
Ya lo explicaron, Miguel. Dice que por qué no lo explicamos si es tan obvio.
Ya lo explicamos.
Ya te explicamos tres veces.
¿Qué más?
Yo vuelvo a lo mismo. El robo de famélico no existe.
Exacto.
A ver, Eric, ya le expliqué. Ya expliqué.
Lo que pasa es que alguien ya esté a punto de morir si no se come ese pan. De entrada, ya ni se puede levantar, cabrón.
Correcto. No, y las obligaciones positivas, si crees en este pedo, las obligaciones positivas no existen. Tú no tienes la obligación. O sea, y lo puedes ver por ese lado. O sea, en la contradicción inherente de que supongo que crees que las obligaciones positivas no existen. Si tienes que darle crédito a un famélico sobre un pan, obligatoriamente, entonces es una obligación positiva. Aunque sea crédito, porque claro, el crédito, el tiempo vale. No sé. O sea, vamos, búsquenlo por la economía también y también tiene sentido.
Es que en realidad la única forma de justificarlo es la economía. Los derechos de propiedad en realidad se enuncian por primera vez en su postura real y basada no en fe, como la idea del derecho natural, en Menger.
Carmen.
O sea, Carmen Herr es el primero que habla sobre el surgimiento de los derechos naturales como parte de la economía.
Okay.
Digo, el surgimiento de los derechos naturales, el surgimiento del derecho propiedad, no es una magia a la que llegamos por la vía de la gnosis, ¿no?
Sí.
Como nos han pintado todos los naturalistas, bueno, están los religiosos que dicen que son derechos que nos legó el Dios, ¿no? Pero bueno, siguiendo adelante, Gerardo Enrique Garibay Camarena dice que él ya se inscribió al beta de Thin Spot y Fernando Cota dice que él ama a Jordan Peterson.
Ok. No sé, ¿la sodomía está bien para Jordan Peterson?
No sé. O sea, compré el libro de 12 reglas para la vida a sugerencia de Fernando Cota. Y son, ¿cómo se diría? Truisms.
Pero grulladas.
Eso. O sea, está bonito, pero no te dice nada que no sepas.
He leído pedacitos y me gustaría decir que el problema es que las perogrulladas a veces la gente las sabe porque podría enunciarlas, pero no las pone en práctica. Y siendo este es psicólogo, ¿no?
Es psicólogo, es correcto.
Entonces, en la psicología todo funciona ligeramente distinto. Oye, Pepe, ¿recuerdas que en el Ambiente es Cagada dijiste que hiciéramos un episodio, y creo que no debemos hacer un episodio, sino pequeños segmentos sobre los chistes internos de Laia?
Ah, claro, sí.
O sea, pudiéramos hacer ahorita, por ejemplo, explicar por qué Carmen Herr es la fundadora de la Escuela Austriaca de Economía.
Carmen Herr. Bien, Carmen Herr, ¿estábamos los tres?
Estábamos los tres en el Estado de México.
Estábamos los tres en la Universidad Autónoma del Estado de México. Podrían ser 10 años ya.
Casi.
Creo que es una exageración, pero sí, 8 años. ¿No?
Sí, sí. 8 más o menos.
Hace 8 años en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAMX, y estábamos en un foro en el que íbamos a hablar sobre ciertos personajes, ¿no? Me acuerdo que por alguna razón se llamaba Batalla por la Economía Global.
Ah, cabrón.
Pero íbamos a hablar, tú ibas a hablar, Hugo, sobre Rothbard.
Sí, yo hablé de Rothbard, sí.
Yo iba a hablar sobre, bueno, yo hice una
del crítica. Del método, ¿no?
De hecho, sí, del método, exacto, sobre, ¿quién era? Sobre Friedman.
El método y importa.
Eric, tú hablaste sobre
Mises. Hablé de Mises.
Sí, sí, sí. Y entonces cuando hace la
presentación.
La presentación, un tipo ahí, ¿quién era? ¿No? Edgar se llamaba Edgar Marín. Sí, Edgar Marín, que era profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dice a Ángel Corro, fue entre 2012 o 2013, o sea, hace 7 o 6 años. Bueno,
sí.
Y entonces el tipo empieza a hablar sobre, no, es que existen estos personajes de los que no se habla mucho, pero que pues, fueron muy importantes para la economía y para la libertad. Personajes como los que vamos a hablar hoy, Murray Rothbard, Ludwig von Mises, Milton Friedman, y luego continúa gente como como Carmen Herr, como Von Baber, como, o sea, y empiezan, y con Carmen Herr. Y entonces nos quedamos pensando todos, yo creo todos los que estábamos ahí del MLM.
Durante una fracción de segundo, cuando empezamos a escuchar Carmen, y fue de, ¿quién es esta Carmen? Sí. Y de ahí...
Pues ya, o sea, logramos conectar la idea, y sí, Carmen Herr, o sea, Karl Menger.
Exacto.
Menger, el fundador de la Escuela Austriaca, y ahora nos referimos a él como la fundadora de la Escuela Austriaca, Carmen Herr. Y la hasta tiene su propia ortografía, que es Carmen, tal cual, escrito C-A-R-M-E-N, y Herr como señor en
como Hermione.
H-E-R-R, porque también haciendo
alusión a que es varón.
Que es varón, sí, exactamente. Sí, entonces Carmen Herr.
Y, o sea, y puedes decir que es la primera mujer trans del en la economía, mucho antes que la conocidísima duquesa del puerto de Veracruz. Deirdre McCloskey, duquesa de Boca del Río.
Puerto de Veracruz, así es.
Sí, duquesa de Boca del Río. Nunca le había dicho la duquesa de Boca del Río. Pero
un
bueno.
Saludo a nuestra querida Deirdre McCloskey.
Sí, porque estamos seguros que como globalmente nos quieren y nos respetan, ella en este momento debe estar... ¿Qué hora será donde ella vive?
Vive en Chicago, así que debe ser tal vez una hora Eastern más. Time.
Hugo, lo dirás de cotorreo, pero en el mundo nos aprecian.
Exacto, en el mundo nos aprecian, entonces nuestra amiguísima, o sea, es íntima nuestra, duquesa de Boca del Río, debe estar ahorita escuchando. Saludos a ella. Entonces, puedes poner una foto de Karl Menger, y así como la barba y todo, y nada más lo describes como la mujer trans.
Ahora que decimos eso, ¿no? ¿Se han dado cuenta que somos valorados por personas de todo el mundo que siguen nuestro trabajo detenidamente?
Así es. Por eso decimos, a ver, algo suena, no sé, dejen de moverle algo que
está. Mucho tiempo, creo que ambos tres, como diría don Vicente, nos sentíamos conflicto por buscar la aprobación de las personas incorrectas.
Exacto.
Pero lentamente hemos ido aprendiendo a valorarnos tanto como queremos que nos valoren otros.
Es cierto.
Esa es la clave.
Oye, pone Adrián Cervantes Bombón Bauer.
Bombón Bauer, claro.
Tan conocido. Es un bailarín exótico. Ese es su nombre de escena.
Hay varios. Hay toda una playa de. Está Von Mies.
Von Mies.
Hans Rands.
Hans Rands.
O Annie Rand. Es famosa también.
Von Rein. O sea, es que hay tantas. Son hermanas.
Sí, son varias.
O depende, más bien depende en qué lengua lo dices, ¿no?
Claro. Son hermanas y son objetivamente hermanas. No solamente son hermanas.
Pues
muy bien. Ese fue nuestro paréntesis de chiste interno de Laia. Chiste local de Laia.
La sección en el chiste interno de Laia.
Correcto. Y creo que no se nos va a acabar nunca, porque si fuéramos a insertarlos... En ¿cómo se llama? De forma retroactiva, tendríamos 45 chistes internos de Laia, así que no hay problema.
¿Qué les parece si hablamos sobre eso de los juguetes de la infancia?
Correcto.
Y me gusta ese tema. O sea, realmente desde que me lo sugirieron, creí que era uno de los grandes temas, que podía ser un episodio completo, pero vamos a dedicarle un rato, porque... Es que la verdad es que yo no me imagino cuáles eran los juguetes de la infancia. Supongo que ustedes saben con qué clase de juguetes jugaba alguien menor que ustedes, o sea, yo. Pero yo no sé qué juguetes usaban Eric y Hugo, o sus hermanos o hermanas.
Pues yo me puedo remitir
a ver, algunos. Aguántenme tantito. Sí encontré el dato.
Ah, dale.
Lo de para que no se quede así en el aire, ¿no? Acerca de lo de la libertad de expresión. Está en la petición de en la Declaración de Derechos de 1689 de Inglaterra. Y se refería a que cuando tenían los debates en el Parlamento, no podía ser procesado o llevado a tener un proceso por tus expresiones o por lo que tú dijeras. O sea, era un rollo ahí entre políticos. Y el personaje que les digo que habló sobre la libertad de expresión fue John Milton,
por esas épocas. Listo, sigue.
Perfecto, esa rectificación de hechos fue traída a usted por Eric Araujo y el primer libertario de México.
Ahora sí, vámonos a los juguetes.
Cuéntenme la instancia, a ver, ¿con qué juguete? ¿Cuál era su...? A ver, vamos a ver. Infancia no tan temprana. Como 6, 7 años, que es donde supongo... Cuando uno entra a la primaria, ¿cuál era los juguetes que les gustaban en ese momento?
Yo en esos años vivía en México, de hecho. Y me gustaba... Había un hombre elástico y un monstruo elástico. Que eran como de plástico, pero estaban rellenos como de una baba. Entonces los estirabas así, tipo Mr. Fantastic. Los estirabas. Y era más o menos al estilo He-Man. Era más o menos el mismo tipo de cuerpo. El hombre era como un güey mamado medio güero.
Y ¿al Jiraya?
El monstruo.
Stretch Armstrong.
Sí. Y el otro era un monstruo verde, como el de la laguna.
Sí, sí.
Yo recuerdo que había unas madres que se llamaban Jiraya y los aventabas, dizque a la pared, así era el promo. Y los puedes, o sea, se pegaban y aparte se estiraban. No sé, yo recuerdo eso. Entonces, ¿esos eran tus juegos, Hugo?
O sea, pero ese es Stretch Armstrong que dices, el malo de Stretch Armstrong. El otro día lo vi, lo vendieron en uno de estos programas de History Channel por un montón de dinero.
Güey, y es que te voy a decir cuál es la razón. O sea, la gran enseñanza que me dio Stretch Armstrong y su contraparte malévola es que, o sea, la entropía del universo la entendí con ese juguete. Si lo tenías, no sé, un par de meses, lo usaras o no lo usaras, se dañaba.
Se iba la chingada.
Se dañaba, se acuarteaba y se le salía todo el relleno. Entonces, tener uno... un monstruo elástico después de 25 años y que más o menos lo puedas vender, sí, tiene que ser un montón de lana.
Loyola, Carlos Loyola comenta en el chat, oye, Eric, ¿qué juguetes más gachos le comprabas a tu chavo? Porque, digo, pues esto fue hace 20 años, y dice que jugaba con Tacataca, Trompo y Patín del Diablo en 1999.
Güey, eso se sigue jugando al día de hoy. Pero
era para que ejercitara su imaginación, güey.
Perdón, eso es algo que siempre dicen los papás culeros que compran juguetes culeros, ¿no?
Sí, claro. O sea, no, aparte es como la resignación
proletaria.
Superioridad moral de los rucos. No, pues es que antes ya aplicábamos nuestra imaginación.
Pero por ejemplo, o sea, sí, güey. Yo me acuerdo, o sea, porque mucha gente es como, no, pues es que no tienen dinero para comprar otros juguetes. Pues yo me acuerdo que había, o sea, había juguetes en la Merced, en el mercado Sonora, y de realmente baratos y de cosas chidas, las tortugas ninja, bueno, para mi época, las tortugas ninja y He-Man y los caballos del Zodíaco y los Thunder.
Pero a ti ya te tocó He-Man el de la segunda vuelta, ¿no?
He-Man ya de salida, ya sí. Ya cuando ya no eran tan chidos, bueno. Pero habían como unas copias.
Porque He-Man fue chido cuando yo iba en la primaria, no mames.
Sí, no, pero güey, siguieron pasando repeticiones y siguieron viniendo los juguetes como hasta, ¿qué será? ¿Mediados de los noventas?
Aquí en México te voy a decir booms que hubo. Que eran, pues, si no nacionales, mínimo de todo la capital, ¿eh? Eran algo que unía a todos, eran los putos álbumes, cabrón. O sea, He-Man pegó con tubo cuando estaba yo bien chavito. Tendría 8 años, 6 años, no sé, 7. Y 8 años, ponle, no. Como entró 8 o 9 por ahí. Y vendían unos billetitos azules. O sea, era una impresión azul con blanco. Y juntaba los billetes. Y pues dependiendo que si ya juntabas no sé cuántos millones, ibas y cambiabas, pues ya sabes, ¿no? Cambiabas por un balón, por unos guantes de box. Que eran así ya como que lo más cabrón. Hubo otro álbum muy famoso que era como del Osito Panda, pero en realidad era de animales, nomás que había un puto panda ahí, pero pues era la época del Osito Panda, entonces todos decían que el del pandita. Y también estuvieron los dos de Te Amo, uno que era como de dibujos, y el otro también era lo mismo, pero con personajes de Disney. No manches, todos teníamos estas madres.
De álbumes a mí me tocó llenar el de los, bueno, no llenarlo, es intentar llenar, el de los Thundercats, que era bien chido.
Sí, también, estaban bien chidos.
Que no recuerdo yo que pegaran ninguna figura de acción de los Thundercats en su momento. Supongo que no había licencia o algo, porque son, sí eran japoneses originalmente, ¿no?
Pero los Thundercats sí pegaron, Hugo, no manches, y todos teníamos la garra.
No, pero monos.
Monos tampoco me acuerdo haber visto, pero sí me acuerdo haber visto de los Halcones Galácticos y estaban súper de huevos para ser ochenteros.
Sí había monos de los Thundercats, pero eran bien pinches caros. Me acuerdo que hasta el latiguito se estiraba, no sé qué pedo de tigro, y Pandro también tenía sus chaquitos y dos, tres. Yo tenía un primo que tenía el puto tanque felino, güey, y era la mamada.
Era el primo rico.
¿Qué otra cosa nos tocó bien chingona y no se repitió hacia ese nivel? Los Transformers, güey. Yo nunca tuve uno más que uno bien culero así. De los como ya los que nomás creo salieron una vez o nunca, que sí era original. Pero tuve cuates en la primaria que, bien mamones, tenían los Constructicons y hacían todo el puto mono gigante.
A mí me suena a que tenías los monos de los GoBots, que eran como la versión pirata de los Transformers.
Fíjate, mis primos mayores, que son como al lado de ustedes, incluso más grandes que ustedes, tenían los Transformers, los chidos. O sea, me acuerdo que tenían un Optimus Prime que, puta, parecía construido. O sea, que la ingeniería realmente estaba muy cabrona de esas madres.
Es que sí estaban bien hechos y eran carísimos.
Y tenían, ¿saben cuáles otros? Los Voltron.
Voltron también estaba bien mamador.
Tigres de Voltron.
Yo tuve los Voltron y eran bien chidos. Tenían los cinco tigres.
Aquí en México no se vio esa, se vio la de Voltron, los autos, pero sí te vendían el de los tigres.
Hace como 10 años fui a Panamá y hay outlets, ¿no? De Nike, la madre, güey. Y tenían una colección de tenis que había de los cinco colores, que eran amarillos, negros, blancos, rojos, verdes, no me acuerdo. Y azules, algo así. Güey, y con los tenis te daban uno de los Voltrons. Y si comprabas los cinco tenis, tenías todos los Voltrons. Cada par de tenis costaba $300. Te podrás imaginar si tengo siquiera uno.
No, pues tienes todo, ¿no?
No, no tengo ninguno.
Oh.
Pero sí, fue triste. O sea, yo dejé todos mis juguetes de la infancia conforme me iba yendo de la infancia.
Eso está gacho, porque la neta es que sí, creo que si hubiera un poco más de... Es que no es cultura, porque también llega a ser dañino esa idea de conservar las cosas y de acumularlas. Pero hay madres que creo que hubiera estado muy chido guardar.
Pero no quieres ser un man child, ¿no? O sea, también.
No, exacto. Tenía un chingo de tortugas ninja que me encantaría tener hoy. Y ni siquiera tenerlas exhibidas, por si me hace ridículo. Pero saber que ahí están, pues, ¿no?
Ahí están en algún lado, aunque sea en el mar, en el cuello de una tortuga.
Ah, no, sí. Pues pon tú que tener como los gringos que los tienen como en el ático, ¿no?
Ese es otro tema. El tema de comprar juguetes para tenerlas en la caja sin abrir, güey. O sea, con esta esperanza pendeja de que van a costar millones.
Ah, no, enemigo totalmente yo de eso.
¿Por qué habrías de hacer eso?
Le quiero dar un consejo a los layescuchas. Porque hay esta marca Funko, no sé si han visto estos muñecos horribles. Funko. Que son como bobbleheads de varios personajes. Y todos son iguales, parecidos, pero hay de... lo que quieras, desde
Freddie Mercury,
ajá, caricaturas,
Freddy Krueger,
películas, personajes de lo exacto, de lo que quieras.
Freddy otro.
El Doctor Who, te estoy viendo uno de Alex Trebek, de Jeopardy, o sea, hay de lo que quieras. Pero mucha gente los ha tomado así como, no, es que son de colección y quiere hacer una colección de eso. Y son tan de colección como de colección eran los Beanie Babies.
Sí.
O sea, se producen masivamente, y cuando hablo masivamente es, hay más de un millón de piezas de cada figura. Jamás van a valer dinero.
Esa es otra vez que algo te lo vendan como coleccionable, güey. Todo es coleccionable. La gente puede tener colecciones de cualquier cantidad de pendejadas.
Sí.
O sea, es que estas son cagadas coleccionables. Oh, pues sí, güey, son distintas. Puedo tenerlas todas. Gotta catch them all. Y ya.
Dice Fernando Cota, yo quiero un Funko de Mante Kim. Yo creo que ese sería un Funko que sí compraría para que vean.
Yo quiero un Funko del Gomi para ponerlo a jugar con el de Mantequín.
Ahorita sopleteo uno del padre de familia y ahí está, güey.
Qué culero. Ahorita pongo la imagen para que
dice, Adrián, yo tengo muchos Funkos y no estoy diciendo que estés mal por tener muchos Funkos, Adrián, sino que no es como que hoy la colección de Funkos un día va a valer un millón. No creo que estés comprando Funkos porque creas que van a valer millones de dólares. Acuérdense que pasó en los... ¿Qué año fue? A ver si ustedes se acuerdan del año. Eric, igual y tú sí tienes el dato. Y cuando encontraron aquel, en un ático encontraron el Action Comics 1, donde sale por primera vez Superman, y lo vendieron por $1,000,000, que inmediatamente toda la gente empezó a comprar cómics creyendo que eventualmente iban a valer un dineral.
Y pero entonces, sí fue un negociazo para los de los cómics.
Sí, se creó es básicamente la burbuja del cómic, que tengo entendido fue como en los 80, algo así. Entonces, este fenómeno pasa, la gente cree de cada cierto tiempo que algo va a valer un montón de dinero y a la larga no necesariamente las apuestas salen. Si todas las apuestas salieran, pues claramente no sería
nadie apostaría nada porque entonces las apuestas no valdrían nada.
Supongo que hay un juguete que intergeneracionalmente nos tocó jugar a los tres con ellos, G.A. Joe.
Si jugué con ellos, nunca los tuve. Mi primo tenía.
Yo voy a decir, no, aquí yo tengo que ya entrar. Yo en esto sí me separo de ustedes. A mí nunca me gustaron los muñecos. Nunca.
¿Te gustaban las muñecas?
O sea, yo siempre fui de food, de videojuegos, porque tuve desde el Atari desde el 2600, ¿o cuál era?
Sí, ese.
Hasta el Play 2, que ya dejé, ya dije, ahí ya. Pero todos los tuve, entonces o sea, me gustaban los Transformers, eran muy pinches caros, nunca los tuve, ¿verdad? Y ya, o sea, fue como que, así como que, híjole, sí me hubiera gustado tener los Dinobots o los Constructicons y hacer el pinche muñeco así todo mamón. Sí me hubiera latido, pero fui de avalancha, de balón de foot, así de muchos de juegos.
¿Y qué tal de deportes? Los Mecano y esa madre no te latían, ¿no? O ya después el Lego.
O sea, tú porque eres español que te refieres a Mecano.
Nunca fui de Lego, güey. Nunca fui de Lego ni de Mecano. O sea, no. Neta, ahí sí, para que veas, yo fui más bien así callejero, güey. De andar
jugando. Yo fui un tiempo callejero, pero lo que jugábamos era trompo, por alguna razón. Chingo
sí, de trompo. Sí, no, trompo aquí en México, ya ves que había el Chabelo ponía esas modas.
Sí.
El papá de él. De yo-yo. No se podía ni jugar porque nadie sabía hacerle nunca.
No, pero aparte son los mismos güeyes con los mismos trajes de terciopelo del 72 que siguen saliendo, güey, en la tele del yo-yo. Ya son unos ancianos.
Si usted sabe...
Eran los Duncan, ¿no?
Eso.
¿De la, del, ¿es el de la mariposa? No, ese es otro.
El yo-yo es un eufemismo para la vulva también.
No, pero también es para los tompiates y te hicieron yo-yo.
Sí.
Podría entender ambos eufemismos sin que fueran explicados. Y...
Ok.
Pero les voy a contar otra cosa. Cuando yo estuve, era chavito así, me daba cuenta cómo tardaron en morir un chingo de juegos que ya nadie quería. No sé si ustedes se acuerdan, yo claro, me acuerdo perfecto, de que cuando comprabas tu lotería, que era el juego que siempre comprabas cada cierto tiempo, al menos en el estrato pobre en el que yo me manejaba, siempre había una pinche, como dices, que lotería de un coyote y gallinas que nadie sabía jugar ni nadie jugaba.
Pero las vendían.
Ajá.
Y o sea, era el tipo de cosa que le podías regalar a un niño a la familia que no realmente no conocías, pero era el cumpleaños, o sea, algo había que llevarle.
Sí, sí.
No, bueno, y qué... Así otra cosa que... Ah, y recuerdo todavía que también vendían unas pinches bolsitas con una pelotita como de esponja pequeña y las esas madres para la matatena. Nadie juega esa madre. Yo creo ni nunca jugaron, a menos que en los 60s o 70s todavía jugaran eso.
Igual lo juegan.
Mi generación nunca conocí a nadie que jugara esa madre, pero la seguían vendiendo, cabrón.
Sí, cierto, correcto.
Nos ponen un poco los juguetes que jugaban nuestros amigos. Nuestro querido Miguel Hernández habla de la garra de Leono, versión
pirata. Era la chida.
Pues la versión pirata, la de plástico bien culero.
Sí, yo tuve de las dos.
Kim Page, el yo-yo Coca-Cola, dice Alex Vegas, va sobre los Thundercats, las Pepsi Cards, dice Adrián Cervantes. Que aquí hay una cosa que yo he de confesar. Yo no leo cómics casi, pero toda la información, pero sí conozco mucho sobre las historias de los cómics, principalmente porque lo que sí me leí fueron todas las partes de atrás de las Pepsi Cards.
Fue, pregunta Miguel Hernández que si la Matatena es una falla de mercado. Exacto.
¿Una qué?
Una falla de mercado.
Yo no entiendo a la fecha cómo se juega.
Pues tenías que aventar la Matatena, una...
Sí, la Matatena es...
Aventabas la pelotita y en el aire agarrabas una como piececita ahí medio rara y tenías que volver a atrapar la pelota.
Eso es.
Y así hasta que te llenaras toda la mano, no sé qué chingados era.
O sea, sí, tenías que agarrar, o sea, primero agarrabas una, luego agarrabas dos, luego agarrabas tres, así hasta que ya no podías agarrar más. Es como un juego de Atari, no tiene final, nada más hasta que ya es demasiado rápido para ti.
Yo quería hablar de G.I. Joe, porque creo que G.I. Joe en particular es el juguete más libertario, o así se intentaba vender en los 80.
Pero realmente es el juguete más estatista que se te puede
ocurrir. Obviamente es un juguete súper estatista porque pues habla de guerra y de... Pero vamos, en el contexto de los 80, G.I. Joe era una parte de la maquinaria propagandística reganiana.
Es correcto. Y ahí, o sea, he escuchado podcast sobre el tema de los juegos y las también un documental que está en Netflix. Y lo nuevo de G.I. Joe era el tamaño, ¿no? Que eran más mucho más pequeños.
Sí, los G.I. Joe's de mi papá eran G.I. Joe's de... a ver, tengo una regla aquí.
Qué raro personaje para un G.I. Joe que fuera tu papá, güey. Es como un señor catalán.
Tenía como 12, eran de 12 pulgadas. Que 12 pulgadas son...
No voy a hacer chistes.
A 12 pulgadas. A ver, hasta aquí. Y 12
¿Un pie?
30 centímetros, sí, exactamente un 12 pie.
12 pulgadas es un pie.
Exacto.
Tienes 30. Toda la razón, Eric. Y entonces era como... Y luego hicieron en los 80 los G.I. Joe's ya más chiquitos, como de... ¿Qué serían? ¿De 4 pulgadas?
De 10 centímetros, de 15 centímetros cuando mucho, sí.
4 pulgadas, 15 centímetros, no, más chicos de 15 centímetros, como de 10 centímetros eran.
Sí.
Y con eso yo creo que, bueno, es que había unos sets, los sets era lo que era, o sea, porque obviamente tenías a los monitos ahí que traían un chingo de armas y cosas que a mí me encantaba eso, que trajeran un montón de accesorios, pero... lo mejor eran los sets, el puto portaaviones que era el tamaño de la sala y los submarinos, el que además los podías meter en agua y ahí más o menos le hacían al cuento. Los aviones, había como este ¿qué sería? Un F-14, un F-15. Que o sea, y estaban muy bien detallados y todo. A mí me fascinaba allí yo.
Acuérdense también.
¿Y
eso,
¿y te volviste estatista o qué?
Que había épocas de un juego que estaba muy culero, que llegaba, todos lo compraban y a la mera hora lo aventaban porque no servía para ni madre.
Sí.
Me acuerdo mucho de, bueno, hay quien me dijo que sí se divirtió con esa madre. El Pogo, ¿te acuerdan de esa madre? Que era una bola con un disco y brincabas en él.
Ah, sí.
O sea, como el pinche bastón brincador, que no sé cómo se llama. Sí. Pero esa era una bola. Entonces la agarrabas como con tus dos pies, la apretabas y allí ibas como un pendejo.
Pero además se conseguían al único cabrón del mundo que podía hacerlo. Y salía bien feliz en el comercial. Y luego tú tratabas de subirte, te volabas los dientes y nunca podías. Bueno, yo no podía.
Otra cosa que también estuvo culerísima, que luego la gente le hizo a la mamada, era esa madre con la que juegan ¿cómo se llama? ¿Ultimatum? O Ultimate, ¿no? Ultimate.
El frisbee.
Sí, güey, o sea... Eso es pa' perros. Pero siempre ponían a gente bien mamona en las playas.
Sí, y luego lo comprabas y así le decías a tu papá que fueran a la playa pues jugaras esa mierda y así de, güey, ¿cómo crees, güey? Juega aquí en el patio.
Bueno, yo para creo que Eric ni yo le podíamos decir a mi papá, a nuestro papá, llévame a la playa a jugar eso, nos hubieran mandado a chingada.
Sí, a mí también me mandaban a la chingada, aunque la playa quedaba cerca, pero aún así me mandaban a la chingada.
Yo te digo que yo tenía unos primos y tenían todos los putos últimos juegos, güey. Todas esas mierdas, que decía esta madre, qué chingado. De entrada necesitabas un pinche campote para aventarlo y medio que jugara nada, cabrón. Mejor aventabas el de americano. Ah, sí, bueno, sí. Y aparte, oh, me acuerdo de haber de otro. Hubo un tiempo que también salieron unas madres que eran como desperdicio, porque yo creo que de eso eran. Pinches tubos así flexibles. Que si los girabas mucho, se oía un sonido, güey. Como que zumbaban esas madres. Y ya, ese era todo tu pedo que tenía.
Cambiando de tema y hablando un poquito de videojuegos, si les parece. Un poquito de videojuegos. Yo jugué un montón de Atari. Y creo que ahí a Pepe Torre no le tocó. Pero, por ejemplo...
De rebote, sí, un poquito.
Sí, o sea, pues, digo, eres... Si era cuando era niño, mucho más niño, porque el Nintendo me llegó como en el 87, 88, yo creo.
Sí.
Tal vez hasta más. Y me jugábamos el de bowling, que estaba 2-3 decente. Space Invaders, que sí era chido. Y el de Pac-Man, que yo lo compré, bueno, me lo compraron cuando yo era muy niño. Y jamás me imaginé que fuera chido, porque el Pac-Man del 2600 era una basura.
Sí, así cuadrado y feo.
No, era feo, la música era fea.
Había dos fantasmas en vez de cuatro, nomás.
No, sí había cuatro. Sí.
Ya estaba en mis Pac-Man, ¿no?
No, pero mis Pac-Man era mejor. Pero
mis Pac-Man es el, yo creo uno de los, mis Pac-Man tiene que estar, si hubiera un top 10 de juegos de la
isla. Sí, está en el top.
Tiene que estar.
Sí, está en el top. Y fíjate que hace poco, bueno, el 2600 es un sistema ultra mega básico con, creo que tiene 256 bytes de RAM, es todo lo que tiene. Y tenían, por eso los monstruos se convirtieron en fantasmas para el Atari. Porque como tenían que pintarlos al mismo tiempo, estarlos pintando, entonces todos se veían transparentosos. Y hace poco, ¿ya ven que hay gente que hace videojuegos para esas consolas al día de hoy?
Sí.
Un güey se echó un cartucho de 4 kilobytes con Pac-Man que está increíble. Que te dice, bueno, pues sí se podía, pero entre que tenías que sacar el juego en chinga y que no tenías tanta RAM y que no tenías tanto tiempo, tanto ROM, y no tenías tanto tiempo, entonces nadie lo hizo, pero se podía hacer, ¿no? Y está el juego de Spider-Man, no sé, de Atari jugué un chingo. No sé si Eric también.
No, yo en esas épocas yo ya iba a las máquinas, güey, o sea, las maquinitas ya me mamaban gacho.
No, pues es que yo vivía en una ciudad mucho más pequeña que aquí.
O sea, no, desde donde yo vivía me iba hasta, hace cuenta que a Insurgentes, hacía jugar, porque ya se había, nada más me alcanzaba como para putos 4 juegos y ya regrésate.
Y odiábamos a los vaguitos, ¿no? Bueno, yo.
Ah, sí, pero si no te las sabías en muchas máquinas, sobre todo en las que eran de reta, Street Fighter 2, Mortal Kombat.
Te rompían la madre rápidamente.
Fatal Fury.
Hubo un boom muy cabrón y muy chido de máquinas cuando empezaron a hacerse más sofisticados, más poderosos los sistemas, que era la versión, creo que la 2 o la 3 de Mortal Kombat, que se veía súper mamona a comparación de las pasadas. Y sí, era una pinche pantallota. Y, o sea, a mí de los juegos que más me gustó fue el de las Tortugas Ninja, que fue como un hito junto con la de Street Fighter.
No, bueno, las Tortugas...
O sea, hasta el día de hoy está chido el juego.
¿El arcade de las tortugas?
Sí, no.
El arcade de las tortugas de 4 era de lo mejor que ha habido.
Sí.
Y empezó el boom de esos juegos de 4, pero estaba el de los X-Men, que era de 6, que también estaba muy chido.
El de los X-Men estaba muy chido.
Que por ejemplo, es de esas cosas que todavía no llegaban los X-Men a México y estaba la maquinita. O sea, digo, supongo que los X-Men en los cómics sí, pero yo no sabía qué eran los X-Men y jugaba la máquina y luego ya empezó a salir la caricatura.
Es gracioso como aquí, o sea, luego llegaban cosas a destiempo, como tú dices, ¿no? O sea, llegaba un videojuego y era de algo que, pues igual y nunca había llegado en la tele, nunca me pasé en una película, pero ahí estaba el videojuego.
Porque amigos, realmente hasta después del Tratado de Libre Comercio, México iba muy, muy detrás en todas esas cosas.
Yo me acuerdo que...
Pero usabas la imaginación.
Pasaron como 8 meses... entre que estrenaron las Tortugas Ninja en Venezuela y en México. Y creo que había sido primero en Venezuela por alguna razón, porque también dependía del estudio. entonces era así como que, puta, te enterabas por el periódico que existía una película llamada Haití y llegaba a los 6-8 meses a México. Que no entiendo por qué.
Lo que sí recuerdo es que la neta fue, en términos de juguetes, salvo esos que son así de acción que a mí no me gustaban, y bueno, los de deporte, ¿no? O sea, que entre juguete y deporte, los demás estaban culerísimos. O sea, pinches patrullas que dizque avanzaban ahí con luz, un control remoto todo bien macuarro. No, vivíamos en un oscurantismo bien cabrón, por si necesitabas usar la imaginación, güey, para imaginarte que era el de los Dukes de Hazzard.
Tenemos que utilizar la imaginación y la falluca para estar mejor.
Bueno, pero quiero decir, por ejemplo, tenías el Nintendo o tus jefes te daban dinero para ir a las máquinas, pero siempre había el amigo que era hijo de unos chairos, ¿no? Que era hijo de unos chairos de la época, y que a ese sí solamente le compraban pura madre, que había que usar la imaginación, entre comillas.
O sea, yo hice un par de juguetes, pero nunca me limitaron a eso. O sea, por ejemplo, te puedo decir que hice una vez un monopatín con las típicas rodamientos, o ¿cómo les dicen aquí? ¿Valeros abajo?
Valeros
abajo, y para que rodara, y arriba le tenías que hacer ahí, hacías como la escuadra de madera y el volante era como le ponías un pedazo de llanta o algo así, y sí funcionaba, la verdad sí funcionaba, pero por ejemplo...
Hacías tu avalancha.
Hacías un monopatín, no la avalancha, también podía ser la avalancha, pero mi papá le tenía mucho miedo a las avalanchas porque una vez se rompió la madre en una bien feo. Entonces, nada así. Y que, bueno, tener una bici era gran cosa, ¿no?
Sí, no, ya la bici era el juego. El juguete, vamos.
Sí, cuando todavía no había ningún miedo de
dejarte. Y más cuando la bici estaba chida, güey. Ya, no, man. Porque bueno, al menos yo fui de los varios que tuvo una bici ahí medio que entre reconstruidona y culera, pero que pues dices, ya ahí estaba. Pero siempre había alguien que traía ya la de carreras, ¿no? Dices, no mames, esta madre qué pedo. Con un chingo de velocidades.
Ah, no mames.
Yo solo tuve una bici y la tuve por muchísimos años y...
¿Nunca te subiste?
No, sí. De hecho, me gustaba mucho andar en bici.
¿Por qué no andas ahora en bici desde...?
Pues son 18 kilómetros de subida. Si no, o sea, si viviera más cerca de mi trabajo, sí lo consideraría, la verdad.
Sí, la verdad es que yo una vez me eché la cruzada del Pedregal, o sea, desde la unidad de Pemex, que está muy cerca de Azteca, hasta el monumento a Obregón, que está ahí en la Florida. Sí, el problema es que en medio hay un valle como de 20 metros hacia abajo y otro de subida. No mames, es imposible. Cruzar el Pedregal bici es la mamada.
O sea, si mi trabajo quedara más accesible, creo que ya lo habíamos hablado en algún Laya, ¿no? Sobre cómo pues, lo de las bicis funcionaba para quien su estudio de diseño estaba a 3 cuadras de su depa en la Condesa.
Exacto.
Porque no es lo mismo andar en bici con el cielo nublado y a 10 grados, 15 grados, que a 30, cabrón.
¿Cómo estamos ahorita?
Y a 30 a llegar a una chamba en la que no, o sea, en la que hay pedos y estás todo sudado y...
Y luego con tacuche, ¿no?
O sea... Imagínate, porque dices, bueno, okay, o sea, todavía, incluso si haces entregas, pues nadie se va a quejar de que, ay, güey, vino el de las entregas bien sudado, pues sí, está en la bici bajo el sol, pero...
A mí se me hace que ustedes, ustedes adoran al dios auto.
¿No?
Qué mamada. Bueno, pues juguetes, estaba pensando en uno más.
Bueno, los videojuegos hay muchísimo que decir, también creo que deberíamos dedicarle otro medio episodio a los videojuegos alguna vez.
Tal vez podría ser, sí, podría ser, solo quería hacerles una pregunta a ustedes. ¿Ustedes conocieron alguna vez un güey bien cabrón en el Valero?
Y conozco un güey bien cabrón en el Valero, y ustedes lo conocen también, creo, ha estado en una cosa de Caminos de la Libertad.
¿El premio al Valero de Caminos de la Libertad?
No, Javier Gallo fue a un par de cenas, que era uno que estaba trabajando en Caminos y que ya de nuevo no trabajaba. Un güerillo ahí.
No, pues no sé.
Que dijo que creyó que tú eras bien mamón, Hugo.
Pues eso dice la gente a veces.
Sí, pero bueno.
Ok, está bien. Sí, supongo
que ese güey es muy, muy bueno, el Valero. Impresionante, realmente. Pues tenemos un Valero en la oficina.
Ah, cabrón.
Y ese güey realmente es bueno. No voy a decir qué hace porque cualquier cosa podrías usar en mi contra, pero...
¿La encaja bien sabroso?
Capiruchos, dice.
se avienta los capiruchos muy buenos.
Ok. Pero a ver, ¿qué tanto puedes hacer con Valero más que darle vueltas y encajarla una y otra vez?
No, pues no, encaje. Sí se pueden hacer cosas, güey. Sí se pueden hacer cosas. O sea, al fin de cuentas, lo que quieres es lo mismo, ¿no? Pero sí hay unas pinches suertes muy mamonas que te puedes dar un buen putazo.
Wey, acabas de esgrimir una teoría bien cabrona, güey. Lo que quieres en la vida es lo mismo que en el Valero, básicamente.
Eso es correcto.
Es correcto. O sea, sí, no está tan lejos de la verdad. Pero...
Dice Raúl Alberto, Rulos Fire, que voy a bañarme al trabajo. Rulo, de verdad, si hubiera una regadera en mi trabajo, consideraría irme en bici. Pero es una subida de 18 kilómetros. Es imposible.
Pues dile a tu suegro que te mentalice, cabrón.
A ver, ¿qué? dice Rubén. Ey. dice Rubén Flores, al cuerpo y perro. Dice Rubén Flores que Bimex era una paraestatal. Por cierto, y por lo mismo era la única arca de bicis en MX. Prácticamente al día de hoy...
Marca, yo creo que quiere decir marca, no arca.
Tienes razón, arca.
Las Bimex.
Sí, pero a ver, o sea, como todo termina en MX, es como Pemex, Bimex. Bisexuales de México. Y entonces, al día de hoy está parecido. O sea, al día de hoy no se pueden importar bicis chinas, salvo que las traigas contigo. Entonces hay al día de hoy estamos en las bicis en México como en... Seguimos en los 80s todavía.
Pero Bimex lo que hacía era comprar licencias. O sea, Bimex fabricaba las...
los modelitos, Bimex, ¿no?
Ajá, y compraba las etiquetas tanto de Venoto como de otras marcas.
Venoto.
Sí.
Ok. Pues Venoto era una marca bien mexicana.
Sí, sí, pero o sea, ahora es una marca. En ese momento era como la licencia, pues, de Bimex de hacer de otras marcas, pues.
Ah, eso no lo sabía. Ok.
Sí, no era.
Bien. No queremos regresar a los tiempos de las. Es que justo parte de las consecuencias de lo que decía Eric es que Bimex era. Para estatal, por lo tanto, era bien caro tener una bici y era un pedote. Ahora hay bicis en todos lados. Literal, fui a Venoto hace... ayer. Y vi bicicletas desde 1,900 pesos hasta 108 mil pesos. Ese es el capitalismo para ustedes.
Está cabrón.
Sí.
Por cierto, tú le regalaste una bici a un libertario mexicano, ¿no? ¿Sí te pagaron?
Ah, no, sí me la pagaron. Me la pagaron con un Kickstarter que hizo.
Ah, no, estuvo cabrón ese Kickstarter.
Pepe, no te distraigas.
No con desprecio, ¿de qué hablan?
No te distraigas, Pepe.
Ya no sé de qué están hablando en el chat.
El chat debe
progresar. Agarraron su puro coto.
El chat debe progresar en paralelo.
No, pues yo solo veo a Rulo hablando, eso es lo que no entiendo, pero bueno.
Pero ya ves que a ninguno de nosotros nos muestra todos los comentarios.
Ah, eso es cierto. De pronto. Igual Rulo está hablando con alguien. Y pues qué, llevamos una hora y 20 en esto, así que yo creo que puedes tirar, vamos a tener que despedir aquí. Creo que ha sido un buen programa.
Ha sido un programa decente.
Salvo por tener que regañar a Miguel porque
ningún chile te embona.
No, que eso qué, güey.
Bueno.
Yo iba a decir lo mismo.
Arroba Ugons, sí, tienes.
Ok, vamos a despedir, güey. No estás en pinche barra libre, vi. Bueno, esto fue todo por hoy en Libertad. Aquí y ahora, el episodio número 45 del podcast anarcocapitalista que más juguetes tenía cuando era niño. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar en redes como arroba Pepe Torra y pueden encontrar el podcast como arroba Laya Podcast en Twitter, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast, en Twitch como twitch.tv/LayaArcade, donde estaremos jugando algunos de estos juegos de las Tortugas Ninja próximamente. Voy a ver si esta vez Hugo sí quiere participar, si no, ahora sí les digo que lo estaremos haciendo estos streamings, Eric y yo. Y conmigo estuvieron
Radio Barra Libre, Hugo González, arroba Gonz.
¿Qué? Ahora casi ni hablé, pero estuvo Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, arroba Eric Araujo M.
Y bueno, nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿soy de México? ¡Hasta la próxima!
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró,
no manches.
No,
¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Facebook, ¿de qué se trata?
No, así directamente. Mark, ¿de qué se trata, Mark? Le tomas la llamada a López Obrador y a mí
no. No es... mejor ayuda, más ayuda el que no estorba, Mark.
Sí, culeros, güey. Estabas hablando de mí, ¿verdad? Con López Obrador.